La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los recursos biológicos o renovables comprenden toda la amplia gama de recursos animales y vegetales que tienen un considerable valor para el consumo humano.
Por otro lado, los recursos animales de los océanos son ricos en proteínas y en la actualidad el ser humano consume unos 100 millones de toneladas de todas las especies de los océanos para su alimentación. Bienvenidos amigos un día más a este espacio, bienvenidos a este tiempo de radio que pretende ir más allá del mero entretenimiento. Bienvenidos a La Fuente de la Vida.
¿Qué tal amigos? Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos para compartir con todos ustedes los próximos minutos. En La Fuente de la Vida no nos conformamos con cualquier cosa, claro que no. Buscamos siempre el mejor contenido para los mejores oyentes y siempre con la mejor de las actitudes.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance de todo el mundo y transmite en más idiomas y dialectos que la suma de los utilizados por la BBC, la Voz de América, Radio Intercontinental de China y la Voz de Rusia.
Es impresionante el alcance de esta red de emisoras que cada semana emite miles y miles de horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos. Y como muestra de ello, si te parece Esperanza, pues vamos a escuchar cómo suena este programa, el programa a través de la Biblia, la fuente de la vida para nosotros, pues en Grecia. ¿Te parece?
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia en griego.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».
¡Qué bonito! Oye, ¿sabes que a mí me gusta? Me gusta cómo suena, sí, sí, pero bueno, nosotros tenemos que seguir aquí y lo vamos a escuchar la totalidad del programa, por supuesto, en español. Amigos, antes de seguir, queremos dar las gracias a los cientos de amigos que de manera desinteresada y generosa hacen posible con sus aportaciones económicas el hecho de que este espacio llegue a lugares en los cuales jamás podrían llegar nuestros pies. Así que a todos ellos, muchísimas gracias.
Muchas gracias de todo corazón. Gracias también a los que nos escriben y nos envían sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Por favor, sigan haciéndolo. Queremos ayudarles y por eso pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra dirección electrónica. Tomen nota. info@radiocadenadevida.com. También directamente info@lafuentedelavida.com es la dirección directa del programa. O bien en nuestro apartado de correos 24081. Código postal 28080 de Madrid. Incluso si desea hacernos una llamada telefónica, también lo pueden hacer al 91-422-0524. 91-422-0524.
Muy bien, pues como les decía Fernando, pueden visitarnos en www.lafuentedelavida.com. Allí puede escuchar de nuevo este espacio o bien cualquiera de los anteriores.
También hay que decir algo, Esperanza, y es que hay otra aplicación, RTM 360, con muchos contenidos y también la aplicación de Radio Encuentro, que puede bajarse tanto para Android como para iOS. Las dos opciones están disponibles.
Pues estupendo, yo estoy a punto de bajármela ya. Así que amigos, ya saben, con todas estas opciones pueden conectarse con nosotros constantemente. Y no se olviden que también estamos en Facebook y en Twitter.
Bien, pues después de toda la información nos vamos a escuchar un tema musical
seleccionado especialmente para ustedes. ¡Vamos allá!
Has comenzado. Es tiempo de actuar, levanta tu mirada, que desde el suelo bandera levantarás, que desde el cielo victoria descenderá. Mueve su mano.
Uno de los grandes problemas del mundo laboral es la falta de productividad. Se trata del desperdicio del tiempo y del esfuerzo que da resultados menores o peores incluso que los esperados.
A veces ocurre por la falta de formación o de planificación, pero también se da de forma intencionada, por lo que podríamos denominar pura pereza o también para causar intencionalmente cierto perjuicio. Lo cierto es que Dios nos da responsabilidades muy claras en todos los ámbitos de la vida y el trabajo es uno de ellos. Por cierto, un aspecto muy digno desde el libro de los libros, pero se ha visto en la historia y hoy en día cómo muchos pueden actuar con cierta falta de responsabilidad, a veces intencionada.
Sobre esto meditaremos en el texto de hoy, en los capítulos 11 y 12 de Zacarías. Enseguida vamos a escuchar a Benjamín Martín, pero antes recordamos que tenemos un número de WhatsApp para que lo puedan utilizar. Déjennos sus comentarios en él, porque desde luego nuestro deseo es ir mejorando a medida que vamos avanzando. Por eso necesitamos sus comentarios. Tomen nota, 601-20-32-65. ¿Tomaron ya el teléfono? 601-20-32-65. Damos paso a Benjamín Martín ya.
La fuente de la vida.
Zacarías capítulo 11, versículo 15 al capítulo 12, versículo 3. Continuamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro estudio del libro del profeta Zacarías, iniciando otra de las principales divisiones del libro. Como comentamos en el programa anterior, este libro se divide en tres secciones principales. La primera sección comprende las 10 visiones iniciales del profeta Zacarías que ocupan los 6 primeros capítulos. Tras un breve interludio histórico de unos 2 años, que encontramos en los capítulos 7 y 8, llegamos a la última división principal, los mensajes o encargos proféticos, en los capítulos 9 al 14. Bien, hemos visto que la primera de las profecías tenía que ver con los aspectos relacionados con la primera venida de Cristo, capítulos 9 al 11. Hoy, y a partir del capítulo 12, analizaremos la siguiente profecía que alude directamente a la segunda venida de Cristo. Eso lo veremos en los capítulos 12 y 13. Pero dado que en nuestro anterior programa no tratamos en profundidad el versículo 17 del capítulo 11, vamos ahora a detenernos allí por unos momentos para analizarlo adecuadamente. Recordemos que la primera parte del capítulo 11 presentaba la figura del buen pastor, el buen pastor de su pueblo. El buen pastor que daba su vida por las ovejas. El buen pastor que fue vendido por 30 piezas de plata para ser luego entregado al gobierno romano y muerto en una cruz. Pero esa cruz, en vez de ser un lugar de rendición y derrota, resultó y se transformó en un lugar de redención. El madero de la cruz llegó a ser el altar de bronce de Dios. Allí el buen pastor fue ofrecido como el Cordero de Dios que vino para quitar los pecados del mundo. Ese era el buen pastor que dio su vida voluntariamente, obedientemente, por las ovejas. Eso lo comentamos en la primera sección. A continuación vimos que se mencionaba a un pastor diferente, un pastor necio, cuyas características eran claramente opuestas al buen pastor, quien generosamente y voluntariamente dio su vida por sus ovejas. Este pastor necio no vendrá hasta más tarde, mucho más tarde, que el primer pastor. ¿Por qué? La razón es porque habrá un intervalo de tiempo que tendrá lugar entre la presencia de ambos y cuya duración desconocemos. Volvamos a leer los versículos 15 y 16 del capítulo 11 de Zacarías que dicen: Y me dijo el Señor, toma aún los áperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. El texto bíblico nos explica que este pastor necio será todo lo contrario al buen pastor que procuraba el bien de sus ovejas, de su rebaño, que hasta llegó a dar su vida para salvarlas. Este pastor necio esquilará las ovejas, se aprovechará de ellas y hasta llegará a darles muerte para obtener su alimento, es decir, obtendrá beneficios propios a costa de un gran sufrimiento por parte de las ovejas. Pero este pastor necio, aprovechado, engañador, Este será un pastor para estas ovejas. No lo será porque es la figura del anticristo. Qué clara fue la advertencia de las palabras del Señor Jesucristo cuando advirtió: «Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Y en este versículo 17 del capítulo 11 del libro del profeta Zacarías, leemos: «Ay del pastor necio que abandona el ganado, y hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido». El doctor Mary Unger, teólogo y profesor de Biblia, un conocido erudito del idioma hebreo, realiza la siguiente traducción del versículo 17 del capítulo 11 de Zacarías: «Ay del pastor necio que abandona el rebaño, que la espada sea contra su brazo y contra su ojo derecho. Su brazo se secará completamente, y su ojo derecho se secará enteramente». La partícula «ay» es una palabra que proviene del hebreo «hoy, hoy, hoy», que indica una dificultad o un problema que acontecerá. Este pastor necio, egoísta, que buscará solamente su propia gratificación y bien, no traerá ningún beneficio a sus ovejas. Muy al contrario, las destruirá despiadadamente, sin remordimientos ni conciencia. Pero, a pesar de todo su proceder nefasto, perjudicial y mortífero, el mundo le seguirá, la gente no verá su verdadera naturaleza. Como consecuencia del total rechazo que Israel mostró abiertamente al buen pastor prometido, Dios cumplió con su advertencia, con su promesa, porque los judíos, el pueblo escogido, amado por Dios, tristemente fue esparcido por todo el mundo, sufriendo una larga historia de cruel discriminación. Pero, paradójicamente y también por la buena voluntad de Dios y de la misma manera, el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio que el Señor Jesucristo comenzó en Jerusalén, se extendió por todo el resto del mundo, tal y como Él, el Hijo del Dios Altísimo, había anunciado. El espacio de tiempo, este intervalo temporal entre el pastor verdadero, el buen pastor, el Mesías, el Cristo, que fue rechazado por su pueblo, y aquel otro pastor anunciado en el mensaje del profeta Zacarías como el pastor necio que habría de venir, ya ha durado más de 2000 años. Pero algún día, nadie conoce ni la hora ni el día, solo el Señor, ese momento llegará. Y ese llamado pastor necio vendrá, y prometerá paz y seguridad. Será el mejor político que haya pisado jamás la tierra. Leamos una vez más este versículo 17. «Ay del pastor necio que abandona el ganado, y hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido». ¿Qué quieren decir estas palabras proféticas pronunciadas en nombre de Dios por Zacarías? Quiere decir que él, el pastor necio, ese falso pastor, utilizará su ojo no para observar las ovejas, para protegerlas de los peligros, ampararlas de los enemigos o para buscar los recursos más convenientes, sino para ver y seleccionar aquellas que podrían serle más útiles para lograr sus fines egoístas. Luego Zacarías menciona su brazo, el mismo que tenía que haber utilizado para proteger a las ovejas mediante su cayado del pastor. Pero él, el pastor necio, en cambio, las dejará literalmente al descubierto, sin protección alguna. Él no las cuidará en absoluto. Por ello vendrá el juicio o castigo sobre su ojo derecho y su brazo. Dios juzgará algún día a ese falso pastor, el anticristo. En el libro del Apocalipsis podremos leer que será arrojado al lago de fuego antes incluso que el mismo Satanás. Leemos así en los capítulos 19 al 21 del libro del Apocalipsis. Ahora, al llegar al capítulo 12, observaremos aquellos aspectos proféticos que están directamente relacionados con la segunda venida de Cristo. Y nos encontramos, por ejemplo, con el sitio final de la ciudad de Jerusalén y el levantamiento de dicho asedio. Como ya hemos mencionado anteriormente, Desde este capítulo y hasta el final del libro, el capítulo 14, estudiaremos la segunda y última misiva profética de Zacarías, en la que se presenta el tema ya familiar de la salvación y la liberación definitiva de Israel al final de los tiempos. A diferencia del juicio inicial, ahora el profeta alentará al pueblo del pacto de Dios con una descripción de su restauración y bendición en el reino milenario de conformidad con el carácter de Dios y el significado del nombre de Zacarías, que significa, lo recordarán, el Señor recuerda. En este capítulo, Jerusalén es mencionada en 10 ocasiones, y la expresión en aquel día aparece mencionada 7 veces. En realidad, esta expresión de el día del Señor es la que se menciona en relación con el que comienza el período de la gran tribulación. Este período solo finalizará con la llegada del reino milenario, o el reino de los 1000 años, del Señor Jesucristo, que Él inaugurará cuando regrese por segunda vez a esta tierra. Este será un reinado de gran paz y prosperidad en la tierra. El anticristo, por el contrario, traerá consigo la denominada gran tribulación o período de enorme sufrimiento para la humanidad. Por ello, esta interesante expresión en aquel día, mencionada de manera recurrente en esta sección, será objeto de nuestra atención en este programa. Vayamos, por tanto, al texto bíblico y leamos el primer versículo del capítulo 12 de Zacarías, que dice así: Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Fijemos nuestra atención en la primera palabra de este versículo, profecía. Profecía significa un juicio que vendrá sobre la nación, un futuro asediado sobre el pueblo, indicando una considerable devastación antes de que hubiera arrepentimiento y conversión a Dios en Israel. Esto es una palabra profética de advertencia que tiene que ver aquí con el sitio de Jerusalén, que precede a la gran batalla de Armagedón descrita en el libro de Apocalipsis. Ahora, quisiéramos dedicar algo de tiempo a hablar acerca de la interesante expresión el día del Señor, ya mencionado anteriormente cuando estudiábamos a los denominados profetas menores. ¿Qué piensa usted, estimado oyente, al escuchar la frase el día del Señor? ¿Qué idea le viene a la mente? Si usted ha sido un asiduo oyente y nos ha acompañado en nuestro estudio bíblico sistemático de este programa, que ya ha recorrido casi todos los libros de las Sagradas Escrituras, la Biblia, es probable que ya tenga una opinión definida y ya recordará lo que en otras ocasiones comentamos. Ahora bien, esta frase, el día del Señor, puede tener un significado desigual para diferentes personas. Y se trata de una expresión muy importante. Se menciona 18 veces en el libro de Zacarías y ya la hemos visto reiteradamente tanto en los libros de los profetas mayores como de los menores. Recordemos que este era el tema principal del libro del profeta Joel, por ejemplo. En el libro del profeta Malaquías, que estudiaremos próximamente, también se menciona. Malaquías nos habla de la venida del grande y terrible día de Jehová. Y en cierto sentido, es también uno de los más importantes temas del Antiguo Testamento. De ahí nuestro interés en estudiarlo en detalle. Veamos ahora el significado de la palabra día. ¿Qué quiere decir aquí la palabra día? Obviamente no se trata de un día con sus habituales 24 horas. El apóstol Pedro escribió en su segunda epístola, capítulo 3 y versículo 8, «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años». Y 1000 años como un día. Ahora, los sucesos que los profetas incluyen en el día del Señor excluyen la posibilidad de que estos tengan lugar en un día de 24 horas. Lo cierto es que estos hechos tan significativos que relata Zacarías tendrán lugar durante la gran tribulación. Una de las interpretaciones bíblicas más extendidas asume que el así llamado día del Señor abarcará un periodo de tiempo que incluirá el gran periodo de la gran tribulación y el reino milenial de Cristo, lo que significa que durará algo más de 1000 años. Una pregunta que alguno de ustedes estará haciendo podría ser la siguiente. ¿Ha llegado ya el día del Señor? ¿Estamos viviendo, de hecho, en ese día? El Antiguo Testamento señala hacia este día y el Nuevo Testamento también lo anticipa. Usted recordará que el apóstol Pablo indicaba en su primera epístola a los tesalonicenses de manera muy clara que ese día aún se encuentra en el futuro, tal y como menciona Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche. Aparentemente no había llegado aún en la época en la que el apóstol Pablo escribió estas líneas, y nada ha sucedido desde entonces que indique lo contrario. El denominado Día de Jehová es un día con connotaciones tanto positivas como negativas. De hecho, podría afirmarse que el Día de Jehová implica tanto buenas como malas noticias. ¿Cuáles serían las malas noticias? La mala noticia sería el comienzo del periodo denominado la Gran Tribulación. ¿Cuáles serían entonces las buenas noticias? La buena noticia será el comienzo del tiempo o el acercamiento del próximo advenimiento del reino milenario de Cristo aquí a la tierra. Leamos ahora juntos los versículos 2 y 3 de este capítulo 12 de Zacarías, que dice así. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Estas son las malas noticias. Pero más adelante en el capítulo 14 de Zacarías encontraremos las buenas noticias. Leamos el versículo 8 de ese capítulo 14. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. En nuestro próximo programa analizaremos el contenido y el mensaje de los versículos 1 al 3 de este capítulo 12 que hoy hemos leído, pero no nos hemos detenido a estudiar en profundidad. En nuestro próximo programa analizaremos el contenido y mensaje de los versículos 1 al 3 de este capítulo 12 que hoy hemos leído, pero que no nos hemos detenido a estudiar en profundidad. Hoy pretendíamos tan solo contextualizarlo debidamente para poder, en nuestro próximo estudio, adentrarnos en toda la profundidad y la amplitud de la palabra de Dios de esta importante sección del libro del profeta Zacarías. Como veremos, estimado amigo oyente, estos versículos tienen realmente una gran relevancia para la historia de la Iglesia pasada, presente y futura, y por lo tanto merecen un mayor detenimiento para prestarle toda nuestra atención. Así es que nos despedimos hasta nuestro próximo programa, deseando de todo corazón que usted siga leyendo la palabra de Dios para que ésta, que es poderosa para cambiar vidas, le acerque más a Él y le llene del conocimiento del profundo amor que Dios le tiene, y así usted también podrá llegar a pertenecer a la familia de Dios. Que Dios le bendiga y confiamos que nos acompañará en nuestro próximo programa.
Muy bien, pues estamos prácticamente en los minutos finales de nuestro espacio y no queremos terminar sin decirles que este espacio es una idea original del teólogo John Bernard Magee y que aquí para España ha sido traducido y locutado por Virgilio Bagnoni.
Producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Aproveche la oportunidad que les damos desde estos micrófonos y utilice este medio para llegar a sus amigos y familiares por medio del mensaje de la Biblia, ese mensaje que sigue cambiando y transformando vidas y corazones. Y por supuesto también aproveche esta herramienta de crecimiento interior que de manera sistemática nos va acercando a la Biblia, alternando un libro del Antiguo Testamento con uno del Nuevo.
Así es. Amigos, ha sido un verdadero placer, un placer muy grande pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos, nos vamos, pero les dejamos con otros contenidos, otros espacios que esperamos sean de su interés.
Recuerden que La Fuente de la Vida se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora. Sean felices.
Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.